La periodista catalana Pilar Rahola visitó Eretz Israel. La comunidad latina en forma masiva presenció varias presentaciones que se realizaron en el norte, centro y sur del país. La corresponsalía de Radio Sfarad en Israel extrajo los momentos más importantes de lo que fue la disertación de Pilar en la localidad de Kiryat Yam, al norte de este país.
Los que somos de izquierdas, los que somos gente que nos hemos movido en un ambiente progresista siempre y pensamos continuar moviéndonos en él, de hecho ya teníamos algunas acusaciones más que hacerle a la izquierda. Porque miren ustedes, yo tengo una hija que nació en un pueblecito que se llama Magnitogorsk, en la frontera con el Kazajstán. Ella es de etnia bashkir, de una república autónoma rusa que se llama el Bashkortostán, islámica por cierto, asiática de rasgos. Y ese pueblecito Magnitogorsk, que en él habitan hoy 500.000 personas, que no tienen ninguna posibilidad de ir a ninguna parte y que tienen rotas todas las esperanzas antes de nacer. Ese pueblecito donde no había nada, un día Stalin decidió que quería hacer el centro siderúrgico más grande del mundo. ¿Y qué hizo? Cogió a 30.000 deportados de los gulags, los llevó allí a morir como ratas y a crear su gran complejo siderúrgico, y los supervivientes finalmente fueron construyendo una ciudad caótica, triste, gris, contaminada, sin ninguna posibilidad. Recuerdo, por ejemplo, que yo padecía por mi hija, estaba muy mal. No saben ustedes lo que significa que una niña de un año y medio tenga neumonía cuando la conoces, pero ella ha tenido hepatitis, salmonelosis, sarna, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienes que dejarla allí. Es algo que es una ruptura interior muy difícil de explicar. Pero recuerdo que padecíamos, mi marido y yo, aún más, por una chavalita de 17 años, guapísima, de postal, que cuando yo no miraba, miraba a mi marido a ver si conseguía algún dolor. Y que esa chavalita en mi país sería una mujer que tendría oportunidad, en mi país o en el suyo, que tendría oportunidades y podría salir adelante y tendría el mundo. Y ahora lo que tiene esa chavalita es esperar a ver si hay alguna mafia que la coge, la mete en un camión o en un tren o en un avión y me la trae a un barrio de mi ciudad a ver si se prostituye en alguna calle para salir de aquel agujero negro. Europa no ha hecho de ninguna manera las paces con la memoria del holocausto. Tampoco lo ha hecho con las víctimas del estalinismo. Y porque tengo una hija que viene del sueño soviético y de la destrucción de ese sueño, creo y me veo en la obligación moral también de decir esto. Y si algo me duele profundamente es que algunos de los intelectuales que hoy dicen Israel es el problema, o que dicen la valla de seguridad es el muro de la vergüenza, nunca alzaron la voz contra el muro de Berlín. Nunca. Y nunca alzaron la voz contra algunos dictadores de izquierdas. Y nunca alzaron la voz para el recuerdo de las otras víctimas que también están ahí. No se puede jugar con los principios de la vida y de la libertad. Sea uno de derecha, sea de izquierda, sea de lo que quieran, sea religioso, no lo sea. Creo que lo único que hemos inventado realmente sólido ha sido la Carta de Derechos Humanos. Y ustedes tuvieron algo que ver. Y no nos podemos mover de ahí. Y si nos movemos de ahí, estamos amparando terrorismos, maldades, despotismos, etc. La misma izquierda que nunca hizo los deberes con sus propias miserias, la misma izquierda que se paseaba por París para saludar al libertador de los persas, un tal Khomeini, la misma izquierda que nunca nos dijo que se mataba en Siberia, la misma izquierda que envió a los infiernos a los dictadores de derechas, pero nunca a los de izquierdas, es la misma que elevó a los altares del romanticismo épico a un señor que se llamaba Arafat. Que fuera corrupto, que fuera violento, que fuera despótico, que siempre hubiera traicionado los intereses de su propio pueblo, ¿y qué? Tampoco resultaba nuevo. Alguna vez escribí que hubo una izquierda que siempre se enamoró de monstruos. Estoy convencida de ello. Yo creo que es esa misma izquierda la que también ha convertido el tema israelí en un tema fundamental. Es evidente que la llegada al poder de Sharon ha sido, para este tipo de planteamiento, bueno, un balón de oxígeno. Sharon encarnaba todos los aspectos que podían molestar de alguna forma a determinados planteamientos de izquierda. Y yo puedo entenderlo desde una perspectiva de la política interior o de la crítica interior, pero no lo puedo entender como demonización. Es decir, que un presidente democrático, en un país democrático, llegue al poder, en un país donde llevan años y décadas de conflicto, donde la intervención pública o no tanto de países de la zona interviene en una situación permanente de violencia y de presión, y donde se vive con un terrorismo ya no larvado, sino abiertamente agresivo y malvado, que ese hombre se convierta en el hombre más demonizado del mundo, me parece que tiene que ver con lo que hablamos, tiene que ver con postulados y prejuicios muy anteriores al conflicto, muy anteriores a la propia figura de Sharon, muy anteriores a la propia situación de Ucrania. Si en mi prensa, en la europea y en la global, yo leyera un discurso, un planteamiento balanceado, tendría poco que decir. Yo me atrevo a decir, lo dije esta mañana, que yo no sería capaz de hacer un análisis de la política israelí. ¿Ustedes serían capaces de hacer un análisis matizado de la política española? Porque claro, con mucha alegría en mi país todo el mundo opina sobre la política israelí. Todo el mundo sabe cómo hay que actuar, cómo hay que defenderse, cómo hay que... Bueno, fantástico, pero nadie vive aquí. Si yo viviera aquí, a lo mejor tendría un discurso que hacer respecto a la política de Sharon, probablemente sería crítica, probablemente estaría en la oposición, es igual, esto es poco importante, porque sería una ciudadana de este país. Pero soy una ciudadana española, europea, que no me preocupa tanto la política interior que ustedes tengan, como la distorsión permanente de un conflicto para alimentar unas fobias y para alimentar unos prejuicios. Que en el mismo momento en el que permanentemente enviamos a Sharon, un presidente democrático del único país democrático de la zona, mire de qué estamos hablando, de la falta de libertad entre millones de personas, el único paísito pequeñito del mundo que tiene en ese trozo de mundo una democracia y unos tribunales y una sociedad civil crítica y unos periódicos y etcétera, etcétera, se convierte en el hombre más malvado de la tierra prácticamente, y que un líder despótico, violento, que tiene una larga historia de traiciones, ni tan solo sea criticado mínimamente en la prensa, es que algún tipo de distorsión existe. Esta mañana he cogido, me lo he dejado después, las noticias que he sacado por internet de la prensa de mi país hoy. Y ponía: Israel se queja ante la Unión Europea por la reanudación de relaciones con el grupo palestino Hamas. Era una publicación del País, es un periódico donde yo escribo. Fíjense, ustedes no notan nada, ¿verdad? Yo no noto todo. Primero, Israel se queja, ¿y por qué no me quejo yo? Ahora resulta que vamos a ser amigos de grupos terroristas violentos y fanáticos que me cogen niños de 8 años y nos enseñan a ser mártires. ¿Quiero yo una sociedad como la que defiende Hamas? ¿Qué papel tendría yo como mujer libre en ella? ¿Son libertadores de algo? ¿Defienden alguna causa noble? Yo creo que traicionan a su propia causa. ¿Cómo es posible que sea solo un problema de Israel que un Parlamento Europeo, tranquilamente, porque no pasa nada, con ningún otro grupo terrorista hablaría, pero con un grupo terrorista palestino sí? ¿Hablaría con ETA, que mata menos, y eso no le saca maldad, ¿eh? Pero, venga, ¿qué pasaría? Israel se queja, ahora Israel se queja de todo, ahora les da por quejarse de que somos amigos de Hamas, mira. Pero lo segundo que me parece muy pertinente para lo que estamos hablando es, fíjense el titular, con el grupo palestino. Pero cuando hablamos de ETA, hablamos de un grupo terrorista. ¿Terrorista? ¡Ejemplos! Tenemos un ejemplo tan cerca y tan doloroso que lo voy a poner como ejemplo de la distorsión informativa diaria y permanente, ¿no? El tema del restaurante de Haifa. El tema del restaurante de Haifa. El atentado en el restaurante de Haifa. Si yo hubiera sido la corresponsal de prensa de esa noticia y me hubiera imaginado la película de los hechos, una mujer se levanta por la mañana, se lava, reza a su Dios, si lo tiene, besa a su madre y a su padre, se despide, coge un cinturón, se lo pone en la cintura, coge un autobús o un coche, llega a una ciudad ejemplo de mezcla. Se va a un restaurante, se sienta, pide algo. Ve a su lado una familia entera, completa, desde el abuelo hasta el nieto. Se los mira y explota. ¿Qué es cuál es el titular? Mujer destruida en su personalidad. Mujer, persona, como quieran llamarle, fanatizada y asesina. Asesina 32 personas en un restaurante de Haifa. ¿Cuál fue el titular en la prensa española? Joven abogada resistente se inmola en Haifa. Joven abogada resistente. Era joven. Era abogada. Fíjense, puta. Era resistente. No era una loca fanática integrista. Era resistente. ¿Cuántos años se tarda en amar la muerte? ¿7, 8? ¿Cuántos años de destrucción del cerebro? ¿Cuántos años de destrucción del sentido de la supervivencia? ¿Qué sociedad enferma hasta la médula puede crear un amor a la muerte por encima del amor a la vida? ¿Cómo alguien puede llegar a pensar que matar al otro es mejor que vivir el propio? Y gozar de los que ama, de su familia, de sus hijos, de su gente. Es mejor matar al otro, al vecino, al distinto, que amar a lo propio. ¿Qué sociedad enferma? ¿Qué ideología fanática y malvada? ¿Qué nihilismo totalitario y destructivo? Elie Wiesel llamó al nazismo el mal y dijo que lo había visto. Yo creo que el mal tiene muchas caras. Esto también es el mal. Esto también es el mal. Y me gusta mucho recordar la otra frase de Golda Meir. La otra. La que dijo: lo que más odio de ustedes no es que maten a mis hijos, es que me obligan a matar a los suyos. Que eran mujeres, por cierto. Acabo con el tercer elemento, porque si no, no les voy a dar tiempo a que hagan preguntas, que es lo interesante, finalmente. Hay otro antisemitismo, que para mí es fundamental, porque claro, todos van sumando. El de extrema derecha, que está ahí y se mueve la colita por internet y por otros ambientes, ambientes desestructurados, ambientes marginales. Se alimenta, como siempre se ha alimentado la extrema derecha, de la miseria, de la marginación, de la ignorancia, etcétera, etcétera. Está el antisemitismo clásico religioso, que es como un oxígeno que respiramos. Yo en Jerusalén, el jueves por la noche, dije: el antisemitismo religioso es la mecha que permite el recorrido de la pólvora. Ahí está, ¿eh? Si nadie pone la pólvora, no, pero hay una mechita que es muy antigua y ahí está, ¿no? Pero hay otro antisemitismo muy, muy, muy importante y muy letal: el antisemitismo islámico. El antisemitismo islámico. Y no me refiero solo a lo que pueda decirle Hamás en los campos de colonias a los niños de 6, 7, 8 años que trae de barrios de Gaza y que mientras les da las vacaciones y les hace saltitos y jueguecitos les enseña a amar la muerte. No solo me refiero a este tipo de discurso. Me refiero a una cultura global que hoy por hoy está recorriendo de punta a punta, de orilla a orilla, a la sensibilidad y al mundo social musulmán, y que es enormemente letal, y que hay que denunciar. Y voy a decirles por qué hay que denunciarlo. Yo no tengo un planteamiento como pueden tenerlo otras personas, por ejemplo, el caso más conocido de Ariana Falachi. Yo no creo que el problema sea el Islam, y lo voy a decir con mucha claridad. Yo creo que el problema es el integrismo. De la misma forma que yo no creo que el problema sea un católico, sino que el problema sea que en nombre de la cruz te enseñen a odiar. Yo nunca creo que el problema es otro acento, otra religión, otra sociedad. Es más, yo combato la islamofobia, porque también me parece una forma muy grave de intolerancia. El problema no es esa chavalita de Kuala Lumpur o del norte de Malasia que se va a la escuelita por la mañana y que tiene todo el derecho del mundo a rezar a su Dios, a hablar a su lengua, a comer con sus costumbres y ser libre. Y ser libre. Mi problema está en el régimen tiránico de Malasia, que me la va a convertir en una mujer esclava y además en una intolerante. Que 1.300 millones de personas hoy sean educadas de más o menos forma, con más o menos profusión en el antisemitismo, no es una cosa cualquiera, porque es una bomba de tiempo. Y cuando hablo de educación en el antisemitismo, hablo de series televisivas, de películas, de que los protocolos del Mein Kampf son bestsellers en las librerías de Damasco. Y yo lo he visto. Pues quizá ustedes no pueden viajar a Siria, pero yo sí. ¿Eh? de que en las madrazas coránicas se enseña que Alá ya decía que el judío era por naturaleza malvado. Y que a partir de ahí, a través de odiarles a ustedes, se les enseña a despreciar la democracia, a despreciar la ilustración, a despreciar los valores de los derechos fundamentales y por tanto a convertir a sociedades que podrían ser perfectamente islámicas y perfectamente libres en sociedades fanáticas y por tanto peligrosas. Me preocupa enormemente que a nadie le preocupe que uno puede ir a una librería de Damasco y encontrar como libro más vendido los protocolos de los sabios de Sion. Me preocupa enormemente que nadie alzara la voz cuando se pasaron 100 capítulos de una serie en la primera televisión del canal público egipcio, donde el héroe era un chavalín árabe que demostraba cómo el judío malvado quería dominar el mundo. 100 capítulos. Se pasó en el Ramadán, además. Y luego esta serie la compraron, si no me equivoco, me parece que fue en el Yemen, en Arabia Saudí, en Qatar, etc. Miren, yo creo que el primer problema del mundo no son ustedes, es una mala noticia. El primer problema del mundo, lo decía también esta mañana, sin duda es el hambre. Pero el segundo es la falta de democracia. Que tengamos millones de personas que viven en sociedades teocráticas, cuyos dioses, por otro lado, son utilizados no para la liberación o para la espiritualidad, sino que son utilizados para el mal. Fanatizados, donde se les enseña a despreciar lo único bueno que hemos hecho en la historia de la humanidad, que han sido los derechos, la convivencia, la tolerancia. Que todo esto ocurra ante la más absoluta impunidad de todos, me parece algo absolutamente terrible. ¿Ven ustedes como yo les decía que al principio que mi problema eran los judíos porque ustedes estaban en la encrucijada de caminos? Porque ustedes son el tema, porque el tema es la libertad. Ahí estamos. Porque esa niñita o ese niño del Pakistán, de una madraza coránica, a ustedes los va a odiar porque son judíos. A mí me va a despreciar porque soy mujer y occidental y libre. Y a partir de aquí la cadena de odio se va a ir reproduciendo. Y yo que sueño con esa Sefarad, en donde había sinagogas y mezquitas y iglesias católicas y se daban de la mano, o al menos aparentemente se la daban, pero vivíamos en una sociedad, a pesar de todo, convivencial. Me da un terror realmente serio que todo lo que me está llegando del mundo islámico aún sea un planteamiento nihilista totalitario. Y me da un horror terrible que los intelectuales de izquierdas, que tendrían que estar en la primera fila de la denuncia del nihilismo integrista como forma de totalitarismo, no lo estén. Y que su problema sea Israel y no Hamas. Y que su problema sea Israel y no lo sea Sarkawi. Y que su problema sea incluso diré, el gobierno americano y no lo sea la caída de las Torres Gemelas. Eso para mí es terrible. Y yo creo que es una traición a la libertad. Miren, ustedes y yo tenemos el mismo problema. Lo decía al principio y lo voy a repetir. Porque por algún motivo que yo no alcanzo a saber, sabrán más ustedes que yo, ustedes encarnan, queriéndolo o no queriéndolo, todos los principios que tienen que ver con la libertad. El libre mercado, la libertad de culto, el propio principio de la individualidad, etcétera, etcétera. Luego habrá de todo, evidentemente, en su sociedad. Pero el judío, como estereotipo, siempre es aquello que desprecia el fanático, aquello que desprecia el integrista, aquello que desprecia el despótico. Y como ha sido siempre a lo largo de la historia, cuando los judíos han vivido tranquilamente, la sociedad ha sido sana. Pero de alguna forma, cuando los judíos no han vivido tranquilamente en su condición judía, la sociedad ha estado profundamente enferma. Yo llamo a esto el termómetro. El termómetro. Ustedes son el termómetro de la democracia. Y cuando ustedes padecen por su condición de judíos, la democracia tiene fiebre. Y así es. Por eso su causa es mi causa. Y por eso estamos aquí hoy, ¿no? Déjenme acabar con esta reflexión, que es, intenta ser, a pesar de todo, optimista, ¿no? Esto lo vamos a ganar. No, yo me he vestido de rosa hoy, no de negro. Esto, a pesar de todo, vamos a ganar. Primero, porque nunca ninguna ideología totalitaria ha ganado. Nunca, porque son destructivas por naturaleza. Segundo, porque a pesar de todo, 1.300 millones de personas algún día se van a cansar. Y hay gente que quiere vivir libremente, vivir en paz, aprender, viajar, entender. Hay mujeres que bajo el velo quieren ser poetas, o médicos, o maestras. Y algún día lo van a conseguir, a pesar de la indiferencia de la ONU, y de la indiferencia de mi sociedad, y de la indiferencia de los intelectuales que nunca han convertido este tema en prioritario. Nunca. Pero sí la causa palestina, es así. Pero no por Palestina, sino por anti-israelí.